Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Me río porque me acuerdo ya como me mandó un mensaje Alvarito Carballo que dice, mañana sale Carlos Manjaes. Le digo, sí, sale, sí. ¿Cómo te va, Carlitos?
Bueno, lo voy a saludar a usted y a Natalia.
Sí, un tipo muy correcto, Carlitos.
Un campeonato
de gran hincha de Peñarol.
Para felicitarlo.
Gran hincha de Peñarol, me parece perfecto.
Así y no voy a hablar nada de fútbol.
Me parece muy bien, está bien. Gran hincha aurinegro y hay que reconocerlo como tantos otros que tenemos y no y como tantos otros que no. Y no solo de Peñarol, sino de Nacional, que también los hay, no malos hinchas. Sí, la verdad que usted me llamó ayer, tuvo el coraje deportivo, la altivez, ¿verdad?, de saludar como corresponde, ¿verdad? Como así debe ser y hubiese sido lo mismo de otra manera, ¿verdad? Si hubiese sido al revés. Así que, bueno, le felicito, nada más.
Bueno, gracias. No tiremos flores.
No, está bien.
A mí cuando los amigos, a la gente que yo quiero está contenta, me pongo contento.
Está bien, y a mí me pasa lo mismo, Carlitos.
Vamos arriba.
Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bueno, en un fin de semana delirante, ¿no?
Sí.
Para el delirio absoluto. Empiezo por el final. Anoche vi una película, tengo poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar esto porque me dejó asombrado la cantidad de gente que la vio anoche.
¿Qué película?
Machete. ¿La viste vos con Dani Trejo?
No, pero ya me hablaron y
no,
me
contaron. No podés creer, loco. Te la recomiendo. Mira, yo odio las películas sangrientas, te juro. Las odio, ¿no?
Sí.
No puedo ponerme a ver una película. Prefiero quedarme viendo una romántica.
Ah, pero lo que vos viste no es una película sangrienta.
No, si le huellan amigos. Hay una escena
es humor involuntario.
Tirándose con los...
Es como que vos veas... Claro, es como
tirándose
que vos veas...
No, pero entendí nada.
No, es una cosa increíble.
¿Se
no,
tiran
es una película increíble.
¿Con qué se tiran? ¿Con qué se tiran? Que no entendí.
El tipo lo cortan a todo lo que encuentran, amigos y enemigos. En determinado momento le abre la panza a uno y le saca a los intestinos. No. Y con los intestinos corriendo por un pasillo en un hospital se tira por una ventana. El tipo solamente tenía intestinos adentro, no tenía otro órgano.
No,
40 metros de intestino. No, pero es menos creíble. Ah, es una película clase B. Yo creo que esas películas me quedé viendo porque
te matás de la risa.
Me empecé a reír a las 2 de la mañana.
Claro, es como cuando ves.
A la risa.
Es como cuando ves una película de la Coca Sally y la pones en el género erótico. La tenés que poner en el género humor, no en el género erótico.
Me impresionó mucho, sí. Algunas cosas me impresionaron.
Bueno, voy a verla porque ya me han hablado tanto.
Machete.
El problema es que, escúchame, trabaja Robert De Niro, hermano, que se ve que necesitaba unos mangos.
Y bueno, Machete.
Sí.
Ahí tiene. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, anda últimamente medio tirado, sí. Anda apareciendo en películas raras.
Aparece poco y le tiraron eso, ¿no?
Sí.
Bueno, pero, a ver, acá en Maldonado están buscando al presunto asesino de una jovencita en Punta del Diablo. Hace 48 horas, lo tiene cercado la policía. Lo encontraron el sábado de noche cargando nafta para la camioneta que se había quedado, que se le había robado. Lo persiguieron, llegaron a embestirlo. El tipo cruzó un alambrado, perdió los zapatos, los championes que tenía. Un policía quedó trancado en el alambrado, no pudieron perder. Yo me río, pero es para llorar, ¿no?
Sí, claro.
El tipo está casi desnudo, descalzo, escondido 5.000 en algún monte y hay como 7 dependencias de la policía buscándolo y lo pueden encontrar.
Increíble.
Y además la gente de la zona está aterrada,
claro.
Porque hasta el momento nadie ha difundido su foto y no sabe a quién le vas a abrir la puerta, ¿entendés?
Claro.
O sea, es muy complicado. Está perdido en un monte por ahí, en Camino de los Ceibos, que es un camino que une la ruta que va hacia San Carlos, la 39, con la ruta 9, ¿no?
Sí, pero bueno, evidentemente se genera todo un nerviosismo.
Es un lugar donde vive mucha gente.
Claro.
Y el tipo está por ahí escondido, ¿viste?
Ah, y te da cosa, ¿no? Y realmente uno se pone nervioso.
Ahora, si esto es un delirio, delirio fue lo que vimos ayer en la pantalla de televisión, ¿no? Los geos devolviendo la butaca que le tiraban los barra bravos.
Ah, eso es impresionante.
Ni Benny Hill hubiera ganado mejor, te aseguro.
Impresionante, increíble, la verdad. En fin, sabemos que no fueron todos los funcionarios de la republicana, pero bueno, fueron algunos, ¿no?
Ya, yo estoy intentando entender algunas cosas, ¿no?
Capaz que se habían terminado las balas de goma.
Hay muchas cosas que me cuesta entender de todo esto, ¿no? Entonces, te quiero citar algunas cosas que encontré que me parece que vienen interesantes, de algo que estuve leyendo anoche y hoy en una red de revistas científicas de América Latina que estudian el tema de la violencia que de alguna manera afecta a todo el mundo, ¿no? Decían por allí que el violento y autoritario tiene mucho refuerzo en su forma de comportarse porque enseguida obtiene poder y autoridad. Esto es algo muy visible, ¿no?
Claro.
El tipo violento siempre se impone sobre el resto.
Sí, sí.
Pero agregan que la violencia del ser humano no está en sus genes, sino en su ambiente, de forma que la biología resulta insuficiente para explicar la violencia. Nadie es pacífico por naturaleza. La agresión es inevitable, pero no así la violencia, de lo que se deduce la importancia del momento socializante, educativo, formativo a la transformación o reproducción de las culturas, ¿no? Este es todo un tema, porque todos vivimos hablando de todo lo que tenemos que educar y todo lo que tenemos que hacer, pero seguramente se da el peor de los ejemplos. Hannah Arendt, que seguramente tú debes haber leído, Daniel, y capaz que Pablo también, hizo un estudio sobre las bases teóricas de la violencia, concluyendo que esta es la expresión más contundente del poder y surge de la tradición judío-cristiana y de su imperativo conceptual de la ley. La violencia se enraiza en lo más profundo y original de nuestra sociedad occidental, esto es, en los principios más antiguos que fundaron nuestro sistema. En tanto, Karl Popper planteaba que la cuestión fundamental de cualquier organización democrática es cómo organizar las instituciones políticas de forma que los malos y los incompetentes gobernantes no puedan provocar en ella daños excesivos e irreparables. Y por ahí podrían leerse las consecuencias de la dictadura, en esto que dice Popper, ¿no? En nuestros días puede ser que la violencia generada por estos comportamientos y los deseos desmesurados, y lo subrayo, haya calado tanto en nuestras vidas privadas y colectivas, es decir, que haya vuelto tan cotidiana que se debe hacer un gran esfuerzo para comprenderla en todas sus dimensiones y a partir de ahí intentar reducirla al máximo, ¿no? Mucha gente se enojó conmigo porque yo escribí en mi sitio de Facebook que en realidad me parece que la policía actuó mal, lo digo con franqueza. A ver, te lo voy a plantear así. ¿Qué te pasaría a vos si te parás en San José y le rompes a pedra un vidrio de la jefatura?
Te pasa lo peor, no te van a dejar ni medio minuto sin caerte arriba.
Está bien, ¿y por qué a estos sujetos no les caen arriba?
Ah, está clarísimo.
¿Por qué estos sujetos? ¿Por qué todos se fueron a su casa? Y hay gente que todavía sigue justificando esta violencia en razones sociales. Para mí eso es casi insultante para los pobres de este país, que son muchísimos, pero no andan por ahí rompiendo lo que encuentran o golpeando a todo el mundo. No nos hagamos los tontos, Daniel. No,
eso es verdad, porque si fueran todos estarían muchas cosas rotas, porque hay mucha gente pobre en este
claro
país.
Claro que sí. Entonces, por eso te digo, es cierto, no es un comportamiento habitual. Acá hay otro problema. Hay cosas que ya todos sabemos, porque esto ya ha sido publicado. La esposa del ministro del Interior es parte de esa barra de la Amsterdam. Usó barra brava para los actos del sector político. Un director de inteligencia, un ex director de inteligencia, arruinó la mejor investigación judicial que se estaba haciendo sobre estos delincuentes por sus ambiciones personales. Un ex ministro del transporte está involucrado en un acto deshonroso para su cargo en apoyo a estos delincuentes. Todos sabemos que los barra bravas son delincuentes comunes. Trafican drogas, trafican armas, trafican mujeres, asesinan. Usan el fútbol como excusa para continuar con su saga delictiva. Pero hay demasiadas complicidades. Estamos hablando de la mayor organización criminal del país, te lo digo con certeza. Esta organización criminal abarca a más de 500 personas. La mayoría son de Peñarol, pero hay barras bravas violentas en todos los equipos. Ahora, el problema es que no todo el mundo está dispuesto a poner toda la carne en el asador para apoyar esta investigación judicial.
Claro.
No todo el mundo. Porque esto terminaría con muchas cosas. Seguramente terminaría con muchos negocios también, que los hay, claro, en medio de todo esto, ¿no? A mí me parece terrible que todavía se terminen justificando cosas. Recién compañero de Alvarito...
Sí, Álvaro González Márquez.
Álvaro González Márquez decía algo... Yo estoy de acuerdo con él en algunas cosas que señalaba, ¿no? Sobre responsabilidades. Yo también agregaría a esas responsabilidades una forma social de ejercer la violencia, porque no solamente los dirigentes, los periodistas o los futbolistas tienen responsabilidad en todo esto. Ayer hubo unos gestos que no vi, pero oí las críticas de un jugador de Nacional, ¿no? No vi el gesto, nadie lo difundió, pero oí las críticas, solamente se señalaban las críticas. De todas maneras, quiero decir que cada vez que nosotros tratamos de gallina a otro, o estamos baboseando a otro mal, a un hincha del equipo contrario, estamos promoviendo cierta forma de violencia. Yo creo que alguien podría decir, pero esto ocurrió toda la vida, ¿no? Y bueno, capaz que ocurrió en otra vida, donde la violencia no estaba tan presente en nosotros. Ahora eso es una forma de contribuir también a este estado de violencia.
Es probable lo que decís.
De todas maneras, Daniel, a mí me asombra cómo... hoy oía, o mejor dicho, leía declaraciones de Jorge Vázquez, ¿no? Que decía que eran no más de 40 personas. Yo vi mucho más de 40 personas.
Sí, yo también. Yo creo que en realidad no es tan minúsculo como no, se quiere no pintar. Tampoco eran todos, evidentemente. No,
está claro, porque pero... era básicamente el primer anillo de la AFTA, ¿no?
Y la verdad
básicamente.
Que sí. La verdad que sí.
Ahora, uno se pregunta, ¿por qué la policía, por ejemplo, no se quedó en la AFTA durante todo el partido antes que empezara? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tuvo que entrar después, cuando ya estaban los hechos consumados, cuando ya habían caído las piedras antes de las butacas, ¿no?
Tenés razón, pero digo, siguiendo tu propia línea de pensamiento, en realidad hay que agarrar esa madeja desde atrás, porque si no, estamos hablando sobre el final del hilo.
Sí, está
¿no?
claro.
El hilo hay que cortarlo hacia atrás, donde vos decís, ¿no? Digo, en el fútbol y en los dirigentes del fútbol que están apañando a estas personas que las conocen, porque en definitiva las ven seguido.
Bueno, esto es mucho más complejo. Yo creo que los dirigentes de fútbol han llegado a un momento que hasta les temen a estos tipos. Sin
bueno,
ninguna duda,
algo de eso debe haber, algo de eso debe haber, sí.
Y sí, le han pasado a los dos equipos, que la barra brava han caído a patotearlo y han tenido que refugiarse como pueden.
Es cierto.
O sea, porque también hay negocios en el medio. También los tipos tienen sus pequeños negocitos. Lo ha dicho el ministro del Interior. Abajo de las banderas de las tribunas se vende droga.
Sí, sí.
Por ejemplo. Pero hay otros negocios afuera. Escúchame. Hay tipos ahí que ganan más de $5,000 por mes por hacer de barra brava. A ver si me entendés lo que estamos hablando.
Sí,
más
sí.
de $5,000 por mes.
Sí,
¿entendés
sí.
lo que te estoy diciendo?
Sí, sí,
es decir,
sí.
no lo ganamos ninguno de nosotros, que laburamos todos los días rompiéndonos el tuje.
Claro.
Y perdónenme la expresión, pero es exactamente así.
Sí,
y estos tipos por hacer patoterismo, por dedicarse a una actividad deleznable y despreciable, que como le he dicho un montón de veces, son más hinchas de ellos que del fútbol, porque en realidad lo que hacen es... darse vuelta, no miran el partido,
es
para darse manija entre ellos, nada
es
más.
Cierto.
Bueno, estos vivos de ayer arruinaron a su equipo. Perdimos la posibilidad, nadie sabe, capaz que perdíamos por 5 goles, capaz que lo empatábamos muy mal penal y capaz que ganábamos. También todas esas posibilidades estaban.
Es cierto.
No es la primera vez que ocurre, pero ahora Peñarol va a ser sancionado, y espero que bien sancionado, va a ser sancionado. No va a poder inaugurar su estadio, no sé si se dieron cuenta, pero no
con
va a poder
público,
inaugurar su
con
estadio
público,
como pensaba.
Con público, claro.
Con público, sí, pero
sí,
bueno, no va a poder
porque viste que las sanciones, lo que hablábamos con Álvaro, da un poco de pena, lo que se está manejando a priori, que lo vamos a saber ahora en la tarde, después de que la gente de la AUF se reúna, la verdad que sí es un punto, 2 puntos, 3 puntos, no es nada, o sea, y no lo digo porque sea Peñarol, está claro, no sería tan idiota, así fuera Nacional o cualquier otro equipo, digo... Este tipo de hechos, para efectivamente no hacerlos tan naturales y tan seguidos dentro del fútbol uruguayo, deben, en principio, además de todo lo que vos hablaste, que tenés razón, es mucho más complejo, en lo deportivo tienen que tener sanciones fuertes, pues si no,
sí,
¿de
sí,
qué estamos hablando?
Tiene que tener sanciones fuertes y además tiene que haber sanciones fuertes para los violentos.
Ni que hablar.
No puede ser que los violentos tengan el campo hecho orégano.
Es que
no
yo
puede
creo,
ser.
Carlos,
no puede ser. No puede ser que no puedas ir tranquilo con tu familia
totalmente.
A ver un espectáculo, como es un partido de fútbol.
Totalmente.
Porque alguien te va a apedrear, o porque alguien te va a tirar una butaca por la cabeza, o porque alguien te va a tirar casi la
lacrimógena. Totalmente de acuerdo.
Es una cosa increíble.
Yo creo que en realidad el ABC lo tiene la gente, los ingleses, que sacaron los hooligans de una manera absolutamente sencilla, que es que cada sitio de un estadio tiene un número y vos lo tenés que sacar con tu identificación. Y además tenés un policía por cada cuadradito, ¿verdad?, que está controlando, además de las cámaras, que son de gran generación y todo lo demás. Pero la verdad es que creo que el éxito no está en las cámaras que apoyan. El éxito está en la modalidad y el sistema de que cada butaca tiene un número y no es anónima. Corresponde a una persona. Ahí se termina. Porque ahí vos sabés exactamente cuáles son las personas que están involucradas en qué. Y se termina.
Yo creo que estamos en un mundo muy complejo, Daniel.
Por supuesto,
¿no?
Eso desde ya.
Si por un accidente de tránsito una persona es capaz de pegarte un tiro, estamos en un mundo muy complejo.
Es un mundo muy complejo.
No, creo que no tenemos ni los elementos ni estamos entendiendo exactamente lo que pasa. Yo sí creo que ya esto no se puede justificar en razones sociales. Ya no se puede. Que si las hay, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo contigo. Las hay y hay una coyuntura, lo que decíamos hoy. O sea, hay una razón social que debe, un tema social que debe ser resuelto y que no va a ser resuelto en un día porque es una problemática muy grande. Y hay una coyuntura que debe ser resuelta, no en un día, pero en el corto plazo, porque es tremenda y hay que cortarla.
Sí, y Peñarol particularmente debería pensar en algo que escribió Daniel Chaschetti ahora, que te quiero leer un tramito para despedirme.
Dale.
Chaschetti escribió hoy... Soy hincha de Peñarol de toda la vida. Como a la mayoría, mi viejo me llevó al estadio desde niño. Crecí viendo los goles de Morena. 2 veces vi a Peñarol coronarse campeón de América y una vez la Intercontinental. Disfruté el quinquenio e innumerables veces festejé campeonatos uruguayos, liguillas, etcétera. Me encantaba cargar a mis amigos hinchas de Nacional y soportaba con hidalguía las bromas cuando perdíamos. Siempre me sentí orgulloso y agradecido con mi equipo. Sin embargo, desde hace algunos años han comenzado a surgir una serie de episodios, situaciones, sucesos que terminaron por distanciarme del fútbol y a enfriar mi pasión por mi amado equipo. Hoy casi no voy al estadio y me refugio en casa a ver los partidos de televisión. Agrega muchas cosas más, yo la recomiendo buscar este artículo de Chaschetti, pero habla, por ejemplo, de cómo hay gente que se apropió la camiseta y el temor que le genera al ciudadano ver a alguien con la camiseta de Peñarol. Esto es cierto y es terrible, ¿no?
Terrible.
Bien, dice al final, lo ocurrido el domingo bate todos los récords. Los dueños de la Amsterdam ni siquiera percibieron que la tarde ofrecía condiciones para que Peñarol pudiese concretar una nueva hazaña jugando con 10 jugadores una final con alargue, pero no fue así. Aprovecharon la ocasión para enfrentarse con la policía, romper el estadio una vez más y hacer perder al club toda chance de triunfo. Es decepcionante y no queda otra que sentir impotencia. Esto, Peñarol debería pensar, está alejando a sus hinchas. Uno se siente distante de Peñarol. Yo no quiero tener nada que ver con esto, lo digo con franqueza. Soy hincha de Peñarol desde que nací. Me duele muchísimo esto. No me siento identificado con esta historia. Creo que todos tenemos que hacer algo. A mí me llama la atención que ayer nadie, ni de Peñarol, ni de la gente, ni de los que estaban arriba, ni de los que estaban abajo, ningún jugador, ningún dirigente se acercara a la tribuna a parar esa historia, ¿no? Todos miraban. Yo vi unos videos espeluznantes de gente aplaudiendo a los tipos que le tiraban los cosos por la cabeza. Entonces, es terrible, ¿no? De verdad, es terrible. Estamos en una situación muy mala. Me parece que en algún momento tiene que llegar el punto de inflexión.
Claro.
Y yo creo que el punto de inflexión acá es que esos 500 violentos, no sé cómo van a ser, porque si van 500 tipos en cana, se van a llenar las cárceles de un saque. Pero hay 500 tipos que tienen que ir en cana, porque tienen actividades delictivas que van mucho más allá de ser barra brava. Ser barra brava es, digamos, una excusa para su actividad delictiva. Y creo que en esto la policía y la justicia tienen que comprometerse con dureza. Esta es la forma de extirpar las cosas en democracia. Si no, estamos en el horno.
Muy bien, Carlitos. Mañana va a abandonar la capital del mundo y lo esperamos por acá,
¿no?
Ya
le avisaba a Nati.
¿No quieren decir nada?
Pensaba, pero no.
Ay, qué pena.
Voy a continuar en la capital del mundo, pero en cualquier momento la abandono. Para llevar, no se la vale.
Bueno, véngase un día, por favor.
Sí, claro que sí.
Lo esperamos acá. Lo estamos
sí, claro que sí.
Yo quería alargarlo así como un golazo en el ángulo.
No, pero mire, me fracasó.
Bueno, está bien.
De todas maneras, en cualquier momento le voy a caer por ahí. ¿Sí?
Bueno,
muy bien. Me voy a ir tempranito de mañana a tomar mate con ustedes.
Me parece muy bien. Bueno, mañana entonces nos volvemos a contactar, como siempre, ahí en la capital del mundo.
Un abrazo grandote, buena jornada para todos y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta mañana, Carlitos.